Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Amén. Dice así la palabra del Señor: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios le bendiga en esta mañana. La enseñanza que Dios pone en mi corazón es: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. El esfuerzo que nosotros le pongamos a un trabajo, el esfuerzo que le pongamos a una labor, el esfuerzo que le pongamos a cualquier situación de la vida, es lo que yo hago en razón de aquello. El esfuerzo es algo que va más allá de mi naturaleza, quizás. El esfuerzo es cuando yo estoy desanimado y voy más allá todavía. Esfuerzo es aquello que quizás estoy cansado, estoy fatigado, estoy quizás exhausto, pero el esfuerzo hay que hacerlo para seguir adelante. Al hablar de esfuerzo, estamos hablando de algo más, una acción adicional. Esto parece controversial, porque el apóstol Pablo acá está exponiendo algo y le dice a Timoteo: Tú, pues, hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia. Si hablamos de gracia, gracia es un regalo. Gracia es algo que yo obtengo sin merecer. Gracia es algo que yo no tuve nada que ver, no hice nada para obtenerlo. Gracia es algo que me es otorgado natural y espontáneamente por alguien que quiso darlo, no forzado, me lo quiso regalar. Eso es gracia. Al hablar de gracia, estamos hablando de un verdadero regalo, el cual yo no puedo pagar por su alto costo y porque no estoy en la capacidad de comprar lo que alguien me quiere regalar. En este caso, Dios le entrega a la humanidad entera la posibilidad de la vida eterna a través de Cristo Jesús. A través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, se establece el precio, se establece el valor de una salvación que jamás puedo yo comprar con ninguna obra humana. La obra de Jesucristo es perfecta. La obra de Jesucristo es la idea de Dios. Las religiones inventan teorías para llegar a Dios. Jesucristo es la idea de Dios para salvar a los hombres. En la medida en que cada uno de nosotros como hombres recibamos el favor y la gracia de Dios, tú no tienes que hacer absolutamente para pagar ese regalo. Tú no puedes obtener algo tan preciado. Una de las cosas más difíciles, el obstáculo más grande para el hombre, la barrera más grande para el hombre, se llama la muerte. Tú puedes trabajar contra una enfermedad, puedes aliviar una enfermedad, aliviar un dolor, aliviar alguna aflicción, salir de alguna situación difícil, pero ante la muerte se acabó la esperanza. Para eso vino Jesucristo. Para que a través de su muerte en la cruz del Calvario pudiera darse el milagro de la resurrección. Y luego el Señor Jesucristo hace el abolir la muerte para los que creen en Él. Cuando Jesucristo resucita de la tumba, está estableciendo un principio maravilloso, el cual jamás se había dado sobre la faz de la tierra, que un inocente muriera por un pecador. Ese regalo no tiene precio. Ese regalo yo no lo puedo pagar aún con mi propia vida, porque mi vida es perversa y la de Jesucristo fue santa y perfecta. Soy incapaz de que cualquier obra humana, cualquier esfuerzo que yo haga en mi salvación para obtener esa salvación, me quedaré siempre corto y siempre saldré perdiendo, porque el valor de la sangre de Jesucristo es la sangre de Dios mismo, canalizada a través de ese varón que Dios escogió, ese cuerpo que Dios escogió, en el cual había de plasmarse la salvación y la vida eterna. A través de este principio de un regalo, parece controversial lo que el apóstol Pablo está hablando precisamente aquí a Timoteo. Y póngale mucha atención, porque aquí dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Pero ¿cómo se va a esforzar en algo que he regalado? ¿Cómo es posible que alguien recibe un regalo y tiene que pagarlo? No, deja de ese regalo. El esfuerzo que al apóstol Pablo se está refiriendo es que ahora yo voy a entregar mi vida. Voy a entregar conscientemente mi vida. Voy a entregar conscientemente mi tiempo. Voy a entregar conscientemente mis oportunidades. Mis oportunidades de vivir en este mundo, yo las cedo. Pero con eso no estoy ganando la salvación, porque la salvación ya Cristo la pagó en la cruz del Calvario. De gracia damos, dice la palabra, porque de gracia hemos recibido. Ahora yo quiero regalar mi vida, que tal vez no vale nada, pero la quiero otorgar en favor o en gratitud de aquel que me dio algo maravilloso en la cruz del Calvario. Acá el apóstol Pablo está enfatizando en la gracia, pero está hablando de un esfuerzo. Hermanos, mientras tú vivas en la carne, mientras existan estos 400 y pico de músculos y huesos encima de ti o dentro de ti, el esfuerzo va a ser grande para vencer este mundo. Tu carne siempre va a jalar hacia el mal. La necedad está ligada al muchacho. Desde niño ya la carne lleva una avidez por el pecado. No podemos soltar el pecado, porque es parte de una naturaleza adámica. Es parte de los genes que fueron precisamente adquiridos a través del pecado allá en el Edén. Adán entonces traslada esa herencia de maldición a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A través de un hombre entra la muerte, y de ahí la muerte a todos los hombres. Y la muerte es el acabose de toda la existencia de los seres. Pero para eso vino Jesucristo. Y Jesucristo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo. Yo he venido a darle libertad a los cautivos, he venido a abrir las cárceles a los presos. Jesucristo vino a través de esa verdad que traía en Él mismo, en su forma de vida, en su testimonio. Él daba testimonio de lo que Dios había, era de lo que Él llevaba dentro, que era precisamente el mismo Espíritu de Dios. La pregunta es: ¿y por qué Pablo le tiene que decir a Timoteo esfuérzate, si eso es un regalo? Normalmente las personas de los que hablan de la gracia hablan de algo, la gracia, como que usted lo recibió, pero de ahí en adelante usted puede seguir mal porque ya recibió aquello bueno. Cuando llega la gracia a nuestra vida, empieza a suceder un milagro maravilloso, y dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Quiere decir esto que acá debemos de rogarle a Dios podernos mantener en la gracia. ¿Y qué es el esfuerzo por mantenerme en la gracia? Es de no perder el regalo. Es que cuando me regalan algo, yo tengo que cuidarlo. Alguien me dice, mire, yo le voy a regalar este reloj, solo que tiene que tener cuidado. Digamos, los relojes de antes había que darle cuerda cada 24 horas, ¿no? Y usted venía y antes de acostarse, y le daba vuelta a la perilla del reloj. ¿Se acuerda o no? ¿Y qué pasaba el día que no lo hacía? ¿Ah? Y quizás un reloj de muchos miles de quetzales. Quizás usted tenga un Rolex original del tiempo clásico, pero ese Rolex original que valía miles de dólares, había que darle cuerda. Viene alguien y le dice, te regalo este Rolex, te lo regalo, no te va a costar nada, solo que tienes que darle cuerda. Ese es el esfuerzo. El regalo ya está dado. El esfuerzo es que yo tengo que estar constante para que ese reloj no deje de funcionar. Yo tengo que hacer un trabajo y ese esfuerzo ya es mío. Cristo hizo total su obra. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Cristo sirvió la mesa, pero ahora tengo que comer. Quizás te inviten a un banquete y tú llegas al banquete y te dicen, ¿y cuánto cuesta? Nada, se lo regalo. Pero se va a quedar parado frente al banquete. ¿Qué hay que hacer? ¡Sírvase, hermano! ¡Coma! ¡Coma porque a usted se lo están regalando! Imagina aquel hombre que estaba ahí debajo de un árbol de manzano. Estaba acostado con una pereza tremenda. Y se le queda viendo a una manzana roja, jugosa. Se le queda viendo, dice, ¡ala, qué manzana! Dice, si yo tuviera esa manzana, yo sería feliz. Pues hermanos, a ver qué pasó. No sé si un pájaro se paró encima del árbol y le cae la manzana encima, hermano. Y ¡puf! Le cae ahí. Dice, ¡ala! Y tener que pelarla, ¿verdad? Cristo te ha regalado una salvación tan grande. Nos ha dado un regalo que no podemos, porque tú no puedes hacer una manzana. Dios te ha dado un regalo extraordinario que es la salvación. Ahora tú tienes que esforzarte en mantener ese regalo al 100. Porque Dios nos va a pedir un cuentas un día. ¿Y qué hiciste con la salvación que te dijo? Ahí la dejé guardada. Recordemos aquella parábola tan hermosa en el cual vino Dios y repartió, vino el finquero y repartió, el hombre de capitalista vino y repartió, a uno le dio 10 denarios, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Tarde o temprano iba a regresar aquel amo, tarde o temprano, él se fue de viaje, dice, pero tarde o temprano voy a regresar porque ese dinero es mío. Dios te está dando un regalo, pero va a venir y te va a pedir cuentas del regalo. Y te va a decir en aquel día, ¿qué pasó con los 10 denarios que te di? Pues mira, Señor, aquí está. Yo trabajé, yo me esforcé y aquí está, y te devuelvo el doble. ¿Cuántas almas? ¿A cuántas almas les has predicado de esta gracia? ¿A cuántas almas le has predicado de este evangelio? ¿Ante cuántos hombres han sido testigos de la obra que Dios ha hecho en tu vida, de esa obra salvífera que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas personas han recibido de tus labios y de tu testimonio esa ministración espiritual para que ellos se puedan sentir motivados a buscar a Dios? Un día Dios te va a pedir cuentas del pequeño círculo familiar que tienes. De esos hijos que te dio, de esa mujer que te dio, Dios te va a decir, ¿qué hiciste con el regalo? Yo te lo di. La salvación entonces es un regalo de Dios, pero tarde o temprano, ese precio, Dios va a decir, ¿qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con él? Por eso el apóstol Pablo habla de esto tan precioso. Esfuérzate en la gracia, que es, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay otro regalo de salvación fuera de Jesucristo. Y el esfuerzo que tenemos que hacer es en buscar la vida de Jesucristo como ejemplo en nuestra vida. El trato es que Cristo vino a mostrarse ante nosotros como la forma ética, moral, sentimental que ha de manifestarse un hijo de Dios, que ha de estar delante de la presencia de Dios. Se presenta como el ideal para digno de ser imitado. Ahora le dice, porque aquí hay una demanda, oigan, aquí hay una demanda que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué dice? Esto habla de un discipulado. Me llama la atención cómo el Señor Jesucristo empieza su ministerio solito. Cuando el Señor Jesucristo fue precisamente a iniciar su ministerio, el Señor no tenía discípulos. El trabajo de Jesucristo fue hacer en primer lugar el llamado, y ustedes recuerdan el llamado de Juan, el llamado de Mateo, y hace un trabajo especial en el corazón de la vida de aquellos hombres. Los hace discípulos. Una de las funciones más importantes en el esfuerzo de la gracia es que tú hagas discípulos. Que a través tuya tú sirvas de canal, tú sirvas de medio para que el evangelio de Jesucristo pueda impactar la vida de alguien. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo: esfuérzate y anda a predicar y a ser discípulos. Dios no nos agarra chineados y nos dice: señores, vayan aquí y los voy a empujar. No, es mi voluntad. No importa la hora, no importa el tiempo, no importa las circunstancias. Eso requiere un ¿qué? Esfuerzo. Amén, hermano. Hace el día viernes, pues no habían visitas, y de repente surgió una visita, algo maravilloso, algo espectacular que Dios nos permitió vivir. Allá en un lugar que se llama Chamrayo, allá hay un grupo de hermanos que están metidos en una aldea, después de San Agustín a Cazahuatlán. No sé cuántos conocen San Agustín a Cazahuatlán. Pues después de que pasa uno de ahí, hay que recorrer por lo menos hora y media en carro de doble tracción para poder llegar ahí. La carretera es angosta, el pedregal es fuerte, es una cuestión solitaria para llegar a una aldea que quizás muchos de nosotros, ¡chan rayo! ¿Y qué es eso? Dijimos nosotros, echando rayos fuimos. ¡Chan rayo! Allá había un grupo de hermanos. Y le voy a contar este testimonio que creo que es bien importante. En los grupos de evangelismo del día sábado, hay un grupo de hermanos que está trabajando desde hace muchos años atrás, a través de formar, traer, hacer discípulos, compartiendo la palabra de Dios. Hace más o menos 2 años, este grupo de evangelismo compartió con un hermano allá en el Parque Central. Platicó con un hermano Hermelindo, se llama el hermano. Y este hermano Hermelindo recibió la doctrina, recibió la palabra, vino aquí a la iglesia. Él trabajaba temporalmente en una empresa acá en la capital. Llegó el momento en que recibió la palabra de Dios y vino aquí a la iglesia. Por un esfuerzo, vino aquí a la iglesia. Por un esfuerzo de alguien que le predicó, vino aquí a la iglesia. Y estuvo acá, qué sé yo, un mes, nada más. Llegó el tiempo en que él dijo: tengo que regresar a mi tierra, perdí el trabajo y voy para allá de regreso. Regresa a su comunidad. Estando en su comunidad, estuvo sirviendo en una iglesia. Y había una necesidad de Dios en su corazón y buscó una iglesia. Y empezó ahí a perseverar en aquella iglesia. Y el trabajo que Dios empezó a hacer en su vida fue algo muy especial. Sin embargo, no me llenaba. Yo necesitaba algo más, decía hermano Hermelindo. Y empezó a rogarle a Dios, empezó a suplicarle a Dios. Y estaba dentro de un grupo de iglesia y todos empezaron a sentir lo mismo. Todos empezaron a sentir esa necesidad de Dios, pero no había nutriente. No había algo que alimentara su vida, no había algo que sustentara su alma. Y empezaron a pedirle a Dios y llegó el momento en que terminó la relación de esa iglesia. Se juntó este grupo de hermanos Y en un sentimiento de búsqueda de Dios, se reunieron ellos allá en su lugar y hablaron con su pastor. Era un grupo de 15 hermanos. Y platicaron con su pastor y le dijeron: hermano, gracias por el tiempo que nos permitió, por el tiempo que nos ayudó, pero hemos encontrado algo especial. Y hermano Hermelindo les había compartido acerca de la palabra. ¿Estoy hablando de qué? De transferir precisamente la palabra de uno a otro. Eso es esfuerzo. ¿Me explico, hermano? Es ese esfuerzo. Y viene el hermano Hermelindo y empieza a ampliar la doctrina, a recibir de parte de acá. Y un día vino y vino con su familia, su esposa, sus hijos, y estuvo sentado aquí entre nosotros. Y dijo: este es mi lugar. Esta es mi casa. Yo quiero estar aquí. Oyó la palabra, oyó el mensaje, fue ministrado. Hermanos, y este hermano regresa a su comunidad. Solo le cuento, son hermanos muy pobres. Estos hermanos, llegado a San Agustín, tienen que caminar a pie, no tienen carro de doble, ellos tienen que caminar a pie. Estos hermanos salen aquí de la iglesia y llegan a las 8:30, 9 de la mañana allá a su lugar. Ellos dan un esfuerzo para venir acá. Luego reciben de parte de Dios. Posteriormente, en algo tan especial, les comparte que aquí estaba la iglesia y que era el lugar que Dios les había mostrado. En ese sentimiento se reunieron los varones de las familias y le empezaron a clamar a Dios. El día domingo estuvieron acá. Domingo pasado, ¿cuántos dan gloria a Dios? Y cuando platicábamos con él, decíamos: ¿y qué pasó? Usted tiene que darle gracias al pastor de allá de su iglesia por el tiempo que estuvieron. Ya lo hicimos, hermano. Usted tiene que ir a ordenar su vida. Si usted tuvo privilegios, ordénelos, por favor. Ya lo hicimos, hermano. Usted tiene que quedarse limpia la mesa. Ya lo hicimos, hermano. Y entonces, ¿qué quieren ahora? Necesitamos ser parte de esta iglesia. Queremos ser parte de esta iglesia. Hermanos, si se reunieron los varones con una petición tan especial en su corazón, entendemos que este es nuestro lugar. Necesitamos la cobertura de la iglesia. Necesitamos recibir esa porción que ustedes están recibiendo acá. Lloraron. Oramos con él, con ellos, y fue una cosa maravillosa. Hermanos, ¿será que algún día será posible que ustedes pudieran llegar allá a Chanrayo? Crea, hermano, le dije yo, y algo va a pasar. Hermanos, compartimos con el consejo pastoral acerca de esta obra de Dios, acerca de lo que Dios estaba realmente haciendo, hermanos. Y casualmente había una boda ayer, entonces nos quedó un espacio y teníamos una sesión en Palencia ayer para cuestiones del aprisco y qué sé yo, y platicamos entre los pastores: no, señores, ahorita después que salgamos de Palencia nos vamos para Chanrayo, hermano. ¿Se requiere esfuerzo para eso, hermano? Es que necesitamos un esfuerzo extraordinario. 4 viejos, bueno, un joven y 3 viejos pastores. Salimos de una sesión de trabajo allá en el aprisco, tipo 3-4 de la tarde, y agarrar para allá, hermano. Bueno, ¿y qué pasa, hermano? Un muerto en la carretera, tapada la carretera. Fuimos a dar una vuelta hasta por Jalapa para poder salir ahí, hermanos, allá al Progreso, Guastatoya, en unas calles oscuras donde no se sabe si es río por la lluvia, si es agua, no se sabe qué. Llegamos, hermanos, allá a San Agustín precisamente casi a las 8 de la noche. Estuvimos allá, fue una verdadera fiesta. La iglesia le dio la bienvenida a este nuevo grupo de Chanrayo. El pastorado en pleno bendijo a Dios por la oportunidad, y desde ese momento son parte de la iglesia avivando la fe y del cuerpo de Jesucristo. Pero se necesita un esfuerzo. Íbamos en aquel camino difícil, en donde había niebla, en donde había ya la noche nos agobiaba. Yo miraba, hermano Edgar, y decía, 85 años andar en estos trotes. Si yo que tengo 15 me canso, dije yo. Necesitamos trasladar a la gente este amor y este sentimiento. Necesitamos que la gente le siente el sabor al evangelio. Ellos decían, hermano, no podemos creer lo que estamos viendo. Porque yo le dije, mire, hermano, quizás el año entrante vamos a visitarlos. Quizás el año entrante la agenda está llena, le dije yo. Está llena de tiempo, pero está con una voluntad grande y maravillosa para poder buscar esas almas y poder trasladar este evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que llevar. Entonces el apóstol Pablo le está demandando aquí a Timoteo y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice? Esto encarga a hombres fieles que sean, ¿qué dice? Idóneos. Hermanos, aquí hay cualquier cantidad de varones. Hermanos, pónganse las pilas, porque si no, las mujeres les van a ganar, hermano. Miren, hermano, a una mujer no hay que dejar la oportunidad, porque miren, hermanos, se levantan aquí. Miren, hermanos, profetizas, hermano, que varones, por favor, hagan la obra de Dios. Hagan esa obra de discipulado. Entonces dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La obra de discipulado empieza con Jesucristo. Jesucristo empieza a discipular a 11 hombres, y los discípulos y Jesucristo van a fundar precisamente la iglesia, y se asienta la iglesia de Jesucristo con 4 apóstoles, 4 columnas, los cuales inician la trayectoria de la iglesia de Jesucristo y los apóstoles. La iglesia primitiva se fundamentó precisamente en estos 4 varones que supieron trasladar el sentimiento, trasladar la profecía que había sido establecida a través de la promesa y la palabra de Dios. Acá entonces dice, para enseñar a otros. Ahora, para poder ser incluido dentro de ese paquete maravilloso, dice, tú pues sufre. Y no es regalo, pues, hermano. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ah? Y si es regalo, ¿por qué se sufre, hermano? Porque hay un esfuerzo, me explico. Porque hay un trabajo, porque hay que desvelarse. Les termino la historia, regresamos a la 1:00 a.m. el día sábado. Felices y contentos, hermanos. ¿Y cuál es el problema? Tenemos una vida corta. Dios solo nos pide un espacio de tiempo para que podamos llevar este evangelio a la gente, para que podamos compartir estas buenas nuevas. Acá entonces dice, y tú sufre penalidades como buen soldado, ¿de quién, hermano? Mi hermano, usted no está sirviendo aquí a los 4 pastores. Usted no es soldado de ninguno de los 4 pastores. Usted es soldado de Jesucristo. Usted no está para servir y entrar en una actitud de servidumbre a ninguno de los 4 pastores. Usted fue puesto como soldado de Jesucristo. Y como soldado de Jesucristo, tiene que llevar sus propias penalidades. En ese esfuerzo por la gracia, tú tienes que tener tu propia historia que contar. Yo ya te conté nuestra historia de los 4 el día viernes. Ahora tú tienes que contar tu propia historia, porque eso es lo que tiene valor. ¿Me explico, hermano? Porque tú me oyes hablar de esa aventura que tuvimos, pero tú no la viviste. Tú tienes que tener tu propia experiencia. Por eso el apóstol Pablo le está delegando al apóstol, a Timoteo, le está delegando un trabajo de discipulado y que forme y que escoja hombres idóneos para hacer la obra. Hermano, es que aquí no le dan oportunidad a uno. Hágase la oportunidad, hermano. Allá está, hay, ¿cuántos estados tiene Estados Unidos? Como 50 estados tiene Estados Unidos, hermano. Vaya a predicar allá, ahí está Centroamérica. Y si no, no tiene dinero para el avión, ahí tiene la vecina, hermano, de la par. Ahí tiene sus muchachitos. Haga los discípulos. Amén, hermano. Haga los discípulos. Dice entonces: tú pues sufre penalidades como buen soldado. ¿De quién? ¿Del pastorado de la iglesia viendo la fe, hermano? Hermanos, no queremos ya cultos a los hombres. No idolatre hombres, por amor de Dios, hermano. Tenemos el mejor sentimiento y el deseo de trabajar en la obra de Dios, pero no nos haga daño, por favor. No levante monumentos hacia ninguno de los cuatro pastores que Dios levantó. Somos instrumentos nada más en las manos de Dios, y estamos para servirles, no para ser servidos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. Amén, hermano. Acá dice entonces que somos soldados ¿de quién? Ahora viene el compromiso. Este es otro esfuerzo que le está pidiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice: ninguno que milita. ¿Y por qué dice que milita? ¿Ah? ¿Qué es militar? Es estar dentro de las filas de un ejército. ¿De qué ejército es usted, hermano? ¿Del ejército de Saúl Sea, de Mario Tayún? ¿Ah? ¿De Edgar Fuentes, de Digarévalo? ¿Ah? ¿De quién? ¡De Jesucristo! Amén, hermano. Entonces, si usted es soldado de Jesucristo y milita para Él, pues trabaje para Él, hermano. Ya no trabaje horas extras. El tiempecito que le quede libre, dedíquelo a sus hijos. Enséñele la palabra de Dios, enséñele la Biblia, enséñele la palabra, la doctrina de Jesucristo. Empieza el discipulado ahí. Luego, discipule a los que tiene ahí cerca. Hay quienes, hermano, son candiles de la calle y oscuridad de su casa, hermano. Ahí tienes tu oportunidad de formar discípulos. Ahí en tu hogar, ahí donde están los tuyos, los que Dios te permitió tener. No es obligación de la iglesia, es obligación de los padres el poder infundir los principios de Dios en la vida de cada ellos, de uno de ellos, y hacer los discípulos. Cuando vengan aquí a la iglesia, ya tienen que venir formaditos, hermano. Ya tienen que aprender a marchar. Ya cuando entren por la puerta esa, ya tienen que venir marcando el paso, hermano. No que, hermano, los traemos con malas costumbres de la casa, hermano. Patojos que no saludan, malcriados, no respetan a los viejos, no respetan a nadie, mascando chicle. Hermanos, todos los lunes tienen que estar quitando chicle los hermanos debajo de la mesa. Hay niños que dejan guardado su chicle el domingo pasado para sacarlo el día de hoy. Esos principios, ese es un discipulado que tenemos que hacer en casa. Qué importante es que nosotros entendamos entonces que el que milita, ¿qué dice? ¿El que milita para quién? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hermanos, trabajen sus 8 horas, hombre, está bien, gánese la plata, mantenga su casa, pero el resto de tiempo dedíqueselo a Dios y a sus hijos. ¿Parece, hermano, o no? Hagamos el trato. Nos conviene. Qué importante es eso. Y después Dios le abrirá oportunidades. Hermano, la fuimos a parar nosotros hasta Italia, hermano. Jamás creímos que fuéramos a llegar ahí, hermano. Y hasta ahí nos llevó Dios. Y ahí vamos otra vez. Ya nos quedan pocos días. Ya estábamos, hermano, haciendo calentamiento para subir al avión otra vez. Otro mes de trabajo fuera de acá. Que para Dios sea la gloria. Los hermanos están esperando con ansias este testimonio de vida. Los hermanos están esperando, contando los días. Cada día van poniendo una X para restar los días que vamos. Hay trabajo en la obra, hermano. Estuvimos recientemente allá en México también, en una aldea, hermanos, metida entre las montañas, hermanos, entre las pedregales. Hermanos, qué importante es el manejar esos conceptos del esfuerzo en la gracia. ¿Me explico, hermano? La salvación Dios te la da, pero ahora tienes que esforzarte, ahora tienes que cuidarte. Es como que te diga, será hermano que me puede recomendar el tal trabajo. Y hablo con el gerente y le digo, mire, le recomiendo a tal persona para que le den trabajo. Con mucho gusto, mándamela y aquí está. Y llega el gerente y le dice, bienvenida, usted viene en nombre del Señor tal y tal y aquí está su trabajo. Ahora, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? Trabajar, Señor. Llegar puntual, hacer bien tu trabajo, entregar bien las cuentas, dar testimonio, ser honrado. Ese es el esfuerzo. Porque si te gusta, pues te va a hacer más fuerte el esfuerzo. En la empresa tú vas a dar un ejemplo que requiere un esfuerzo. Ese es el esfuerzo del que hablan acá. No para la salvación. La salvación, Cristo, repito, la pagó dignamente en la cruz del Calvario. Cristo entregó todo lo que tenía. Y no hay amor más grande que uno dé su vida por otro, que uno dé su vida por un amigo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, ¿a fin de qué? De agradar a Mario Tayún. Así dice, no. O Edgar Fuentes dice, no. ¿A quién va a agradar? Aquí el que lo contrató es Dios, hermano. Amén. Y que pagó el precio es Dios. A través de Jesucristo fue pagado el precio de mi pecado. Ninguno que, entonces, que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha. ¿Qué dice? Hay atletas que han llegado a la meta, hermano. Llegan primer lugar y les van a dar la medalla. Dice, no, señor. Hubo un atleta hace poco que ya estaba, ya le habían dado la medalla y lo mandaron a jalar. No, señor. Ya salieron las pruebas de doping. Y usted se echó su pitío antes de correr. O sea que no peleó legítimamente. ¿Sí? Así que lo sentimos mucho, señor. Pero aquellos llegaron en segundo lugar, pero llegaron legítimamente. Cuando habla entonces de una guerra legítima, habla de alguien que está cumpliendo a través de la conciencia el trabajo. Dios ha generado una conciencia en nosotros y cada quien sabe de qué pata coger, hermano. Cada quien sabemos cuáles son nuestras debilidades. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que nos ha costado vencer. El regalo ahí está, la misericordia ahí está. El labrador, ¿quién es el labrador? ¿Por qué se llama labrador, hermano? ¿Ah? ¿Usted cree que labrar la tierra es fácil? ¿Por qué cree que mejor prefieren los agricultores? Ahora prefieren vender chicles en la esquina, hermano. Usted ve todos los chicleros que están ahí, hermanos, ahí en las esquinas. Que de San Pedro la Laguna, que de Chichicastenango, un chiclero de Sololá, otro chiclero de... ¿Sí o no? ¿Y por qué, hermano? Ah, porque trabajar la tierra es duro, hermano. Para ver usted un su tomatío, para ver usted un su whiskilito, para... Y a veces, hermano, se trabaja fuerte. Fuimos allá a Palencia, y dice, hermano, vimos un whiskilar, hermano. La cosa más bella, hermano, así bien tapizcado, bien trabajado. Y aquellas hojonas. Y hermano, ¿y dónde están los whiskiles? Ay, hermano, dijo. Tristemente este whiskilar se trabajó. Solo se dio en vicio de hoja, dice. Y ni un whisky, hermano. Y hermanos, y fuimos a ver ahí. Y ni un whisky, hermano. Labrar la tierra, cultivar la tierra. A veces lleva decepciones. Quizás vayas y evangelices y llegues a un lugar y hables del evangelio y lo que Dios te ha dado, y quizás nadie te oiga. Ah, está bonito usted, está bonito. Vaya, que le vaya bien, señor. Ahora usted dice, tanto que trabajé en este whiskilar, hermano, y ni un whisky. Por lo menos aquí uno en la iglesia, pues mira que hay whiskilones aquí, meros especiales, ¿no? Buenos peruleros de este lado, buenos pepinos de este lado. Pero hermanos, allá afuera, el fracaso puede darse en cualquier momento. Vamos a predicar y el labrador entonces requiere un esfuerzo. Entonces acá le dice el apóstol Pablo, la salvación es regalada, es de gracia, pero ahora pilas a trabajar. No sé si me explico, hermano. Pilas, ponerte ducho, porque yo te lo voy a demandar un día. Entonces dice el labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Ah, hermano, qué cólera da cuando uno se roba los frutos de otro, hermano. Dice, hermano, de que, y eso hace la religión, hermano, una anécdota que me contaba un hermano. Este hermano estaba yendo a predicar a un lugar. Y hermano, y ahí estaba el hermano a un centro de esos de rehabilitación. Y hermanos, de las prédicas que se ven dando, se levantó un grupo de hermanos. De ahí de la misma centro de rehabilitación, porque hay que ir a predicarle a los presos, hermano. A usted le gusta hacerlo donde le dan cafecito. Vaya donde están los presos, vaya donde están los drogadictos, vaya donde está la gente mala. Allá necesitan palabra de Dios. Pues llega el hermano y empezó a predicar, llegó varios días y dice, hermano, queremos bautizarnos, dicen aquellos hombres. A bien le dijo, vamos a hablar a la iglesia central y ellos vinieron aquí a platicar con nosotros y les voy a empezar a dar doctrina y así se les empezó a dar sus clases para bautizarse. Total que un día llegó a predicar ahí, allá al centro ese asistencial. Y bueno, él iba contento a ver cómo iba a seguir sus cursos de bautismo, hermano. Y en eso llega y los vio a todos, ahí los reunió a todos. Y todos así iban riéndose, hermano, contentos. ¿Y qué pasó? Le dice. ¿Y cómo va lo del bautismo? Hermano, es que ya nos bautizaron, dice, hermano. ¿Sabe qué había pasado, hermano? Llegó uno que nunca había ido a predicar ahí, hermano. Y dijo, ¿quieren bautizarse aquí? ¿Quieren bautizarse? Y miren, y agarró, consíganse muchacha, un tonel, dijo. Y agarraron un tonel, le echaron agua y bautizó a todos aquellos. Y el hermano dice, ah, hermano, todo lo que trabajé es que no eran para ti. Tú trabaja. A veces hay decepciones, ¿o no? Hermano, ¿y qué pasó ahí? Pues a ver si son de Dios ellos. Si no, no hubieran oído la voz de otro pastor, le digo yo. Yo no lo sé, pero tú sigue predicando. Aunque te bauticen en toneles, aunque y, o tú tengas que hacerlo o no hacerlo, si te los quitan es porque no eran de Dios. Pero tú siembra la palabra, tú haz discípulos, haz gente que pueda oír la voz de Dios. El labrador entonces, para participar de los frutos, debe trabajar. Considera lo que digo y el Señor que dice. Ay Dios, qué tanta sabiduría nos falta, hermano. Tenemos que entender entonces, bajo estos principios, que la palabra está llena de tantas doctrinas fundamentales que, de la gracia, que sí tendríamos que ponerle mucho sentido a la palabra de Dios. Y quiero hablar rápidamente, hemos traído con los hermanos varones un estudio, ya este mes estos que hemos pasado, a través de este libro de Timoteo, que creo que nos ha ayudado bastante a entender algunas cosas. Pero acá precisamente en 1 de Timoteo capítulo 1 hay el fundamento para que la iglesia pueda estar sustentada en los principios de la gracia. Hermanos, la ley no salva a nadie. La ley no salva a nadie. Si tú sabes mucha ley, por la misma ley vas a ser juzgado. Y por la ley, misma ley, vas a ser condenado. La ley no pudo salvar a Moisés. Moisés recibió de primera mano esa impresión en las piedras, en las tablas de la ley, y recibe, a través de la mano de Dios, recibe la ley de Dios, la ley de Moisés. ¿Qué pasó con Moisés, hermano? ¿Ah? ¿Qué pasó? Se enojó, hermano. Le sacaron el calor a Moisés. ¿Y por qué le sacaron el calor? Porque había algo en su corazón, hermano. Usted se la lleva de muy señalador, que mire, hermana, que usted tiene torcido el velo. Que usted, mire, hermano, ¿por qué mi hermano le falta un dedo del vestido? Usted que le gusta tanto andar criticando a la gente, que mire que el hermano ahí, mire, lleva doblada, no me va a regañar, yo doblo las páginas de la Biblia, perdón, hermano, solo para orientarme. Y todo lo juzgamos, porque somos amantes de la ley, porque nos gusta juzgar al vecino, porque nos gusta juzgar al que tenemos a la par. Y no vemos la gran cola que tenemos afuera. Así decía mi abuela: el mono no ve su rabo porque lo tiene trasero, dice. Pero pone atención el de su compañero, dice. Y ahí va atrás del compañero, de su compañero mono. ¡Hola, qué colona la que tiene! Y él arrastrando semejante cola. La gente, hermanos, que es atrapada en la ley, no puede entender la gracia de Jesucristo. La gente que ha sido envuelta y ha sido formada en esa ley mosaica para poder impresionar a la gente va a fracasar en sus intentos. Nadie pudo jamás vivir la ley. Nadie pudo jamás cumplirle a Dios. Nadie pudo durante toda la era humana. Nunca ha podido nadie superar la ley de Dios, porque la ley de Dios es perfecta. Porque la ley de Dios representa el carácter de Dios, y yo soy humano. Y aunque me haya hecho Dios a la imagen y semejanza de Él, pequé, transgredí el derecho de Dios. Por tanto, no se encontró nadie digno. Y el Señor Jesús dijo: heme aquí, aquí estoy yo. Él es el único digno. Amén, hermano. Y por eso Jesucristo tampoco vino a quitar la ley, porque la ley es divina, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, ese es mi problema. Pero Jesucristo venía en un espíritu, con el espíritu de Dios mismo dentro de él. Y él dijo: yo no he venido a quitar la ley, yo he venido a cumplirla. Ahora solo tú lo que tienes que hacer es creer que yo puedo darte libertad, que yo te puedo dar vida eterna, que yo te puedo dar la resurrección de los muertos. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Regalo, pero hay que trabajar, hermano. Trabaja con tus hijos, hombre. Ya hemos tirado la toalla a muchos de nosotros, hermano. Vienes a juzgar ahí. Es que miren las patojas de aquí de la iglesia. Ve cómo está tu patojo. Es fácil juzgar a otro, pero es difícil juzgarse uno mismo. Es fácil echarle tierra a otro, pero todos esos terrones te van a caer encima a ti. Porque el que escupe para arriba le cae más de algún rato para abajo. Nadie por la ley va a ser salvo. Si somos salvos, es por medio de la gracia de Jesucristo. Y aquí hay tres principios, hermanos, fundamentales, los cuales serían razón de muchos estudios que estamos trabajando con los varones. Pero quiero mencionar acá cuatro cosas fundamentales para que nosotros podamos tener como ejemplo. Acá dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Ustedes acá dentro de la iglesia están viviendo están recibiendo de parte de un apostolado. ¿Dónde empezó el apostolado? El apostolado empieza, Dios le delega a Jesucristo. ¿Sabe qué quiere decir apóstol? Delegado, una misión que tiene que cumplir. El primer apóstol es Jesucristo. Dios le envía y le dice: anda y ve y salva a la gente. Jesucristo traslada ese apostolado y se la traslada a los discípulos y les da un apostolado. Son enviados. Luego de ese apostolado se aparece el apóstol Pablo con el ministerio de la salvación a los gentiles, que es el ministerio de la gracia, porque la ley fue dada a los judíos, pero la gracia nos fue dada a nosotros, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La gracia fue dada a lo que no era nada, a lo que no valía nada, que soy yo. Amén, hermano. Entonces, la gracia de Jesucristo viene a través de un apostolado. Viene Jesucristo y nombra apóstoles, los envía, vayan ustedes y prediquen el evangelio a toda criatura. Antes que el Señor se vaya, le dice, vayan y prediquen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero luego, los discípulos también dan apostolados a otros. Amén, hermano. Y aquel apóstol Pablo recibe el apostolado y está entregando el apostolado a Timoteo, porque Timoteo es el sucesor de Pablo dentro del ministerio de la gracia. Acá entonces, ¿qué cosa importante que ustedes tengan aquí dentro de la iglesia? Ustedes tienen que estar seguros que ustedes están recibiendo la palabra profética más segura de parte de un apostolado. Aquí no es el apostolado que se le da en las iglesias de la religión. Y dicen, ahí viene el gran apóstol, y se plancha a alguien así, hermano, el gran apóstol. No, hermano, el apostolado es un criado que Dios envió para servirles a ustedes y entregarles la palabra. El apostolado, el apóstol no es un jerarca en la carne. El apostolado es un enviado de Dios para enviar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. El apóstol no es el que se pone encima de los demás, sino el que sirve a los demás. El apóstol Pablo entonces le dega a Timoteo, pero Timoteo está amparado en las palabras del apóstol Pablo, y tú también tienes que estar amparado. Acá en la iglesia hay un apostolado, y eso te da seguridad a ti. Aquí nadie nos puso a nadie, hermano. Aquí no hay alguien que ha dicho, mire, yo voy a poner aquí a Mario, a Saúl, a Edwin. No, Dios ha fundamentado un apostolado. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia de ese apostolado que él tiene, que viene de Dios, que viene precisamente de más arriba. Por eso dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando Pablo del ministerio de la gracia, del ministerio de la reconciliación. Está hablando el apóstol Pablo del ministerio a los gentiles. Y luego Timoteo está naciendo no por la ley, sino por, ¿qué dice? ¿Por la qué? La gracia y la fe. Amén, hermano. ¿Cómo le dice a Timoteo acá? ¿Cómo le dice? Timoteo, verdadero hijo en qué. Ahí está, hermanos. Cada uno de los que están acá tienen que ser hijos por la fe. Amén, hermano. Por la fe en Jesucristo, por la fe que Dios ha establecido en este lugar. Ustedes son producto entonces de la fe, para que la gracia se haga efectiva en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Dice, y gran, dice, ahora viene los tres fundamentos que el apóstol Pablo le da como un elemento de la gracia. Oigan, en primer lugar le dice de la fe, la gracia. Tú tienes que estar seguro dentro de la iglesia que aquí la salvación no se compra, que aquí los privilegios no valen. Amén, hermano. Así que nadie vale porque toque una trompeta, que porque vale toque un saxofón y porque predique en este púlpito. Aquí estamos por la pura misericordia de Dios. Amén, hermano. Si hoy se les dio la oportunidad a los muchachos, que le den la gloria a Dios. Y ojalá que los haga más humildes al servicio de Dios y al servicio del pueblo. Amén, hermano. Entonces Pablo le dice, gracia. Luego que se presentó ante Timoteo. Mira, Timoteo, yo soy enviado. A mí, yo no me puse solito. Igualmente, nosotros como pastores de la iglesia no nos pusimos solitos, hermano. Dios estableció sus mecanismos, Dios estableció sus estrategias y nos dijo, aquí están, señores, aquí están los cuatro, aquí son enviados y trabajen, hagan la obra. Así se presentó ante Timoteo y le dice, hay un apostolado. Y luego dice, paz, gracia, quiere decir, hermanos, que cada uno de nosotros tiene que manejarse en dos gracias. La gracia, que es esa gracia que es tu salvación. Pero también existe otra gracia, que la gracia que tú vas a obtener ante los demás. Es esa gracia que da la gracia de Dios en tu vida. Es ese trasladar del Espíritu de Cristo. Y eso tiene que ser peleado todos los días. Eso tiene un trabajo muy particular. Y luego le dice: gracia, misericordia. Y aquí la misericordia también la dividimos en dos partes. La misericordia que Dios me hace a mí, esa es una misericordia. Dios me hizo una misericordia a mí, me dio una misericordia a mí, me perdonó mis pecados, no merecía, y Dios me perdonó y me tomó en cuenta. Esa es la misericordia de Dios para mí. Ahora viene la segunda misericordia. ¿Y cuál es la segunda misericordia? ¿Ah? La que yo le voy a hacer a los demás. Amén, hermano. ¿Qué dice el Señor? Porque misericordioso seré con el misericordioso y severo para con el severo. Así que si venís con ley, mi amado hermano, aquí vas a salir tijereado. A mí Dios me dio misericordia. Entendido la misericordia, porque la misericordia es un don gratis. Es un don gratuito. Recuerden aquella parábola cuando el Señor le reprocha a aquel que le había perdonado una deuda grande, pero aquel no pudo perdonar una deuda pequeña a su consiervo y lo agarró del cuello y lo quiso destruir. Vayan y le quitan lo que tiene, dice, y que pague hasta lo último, porque este no pudo tener misericordia de su consiervo. Hay dos misericordias que se manifiestan en nuestra vida. La misericordia que es la misericordia para salvación, que es el regalo de Dios, es el que Dios me la dio a mí. Pero ahora esa misericordia viene la segunda etapa de la misericordia, que es la misericordia que yo te doy a ti y que tú le das a los demás. ¿Me explico, hermano? Son dos misericordias. Entonces el apóstol Pablo está enfocándose en dos aspectos. Uno, la gracia, que la gracia de salvación. Y dos, la gracia que es mantenerme en ese sentimiento de vivir toda la vida por la misericordia de Dios. Por eso le dice gracia y luego sigue misericordia, que la divide en dos partes. Y luego, cuando yo tengo misericordia, cuando yo recibí la gracia de Dios, cuando yo recibí el perdón de mis pecados, cuando yo perdoné a los demás, ¿qué viene en el corazón de uno, hermano? ¡Ah! Qué rico, hermano. Usted le tiene rencor a un hermano de ahí, hermano. Póngase a cuentas ya. Te ofendió, anda tú aunque te ofendió y te pones a cuentas ya. ¿Y eso qué te va a dar? Paz. Te perdone o no te perdone. Tú tienes paz. Amén, hermano. Tú dices, Dios mío, ahí estamos. Hermanos, y qué rico es ver a un hermano. A Dios sea la gloria. Hace unos días me encontré con un hermano que habíamos estado un poquito distante. Nos quedamos viendo cara a cara. Y no sé qué pasó. Nos dimos un abrazo inmortal. A Dios sea la gloria. Cuando tú recibes, cuando tú das el perdón a otro, tú te llenas de paz. Cuando tú guardas rencor, es que lo que me hizo, es que ella fue la que me lo hizo, es que él fue el que me lo hizo, es que yo no tengo la culpa, ¿verdad, Dios, que no tengo la culpa? No, mi hijo, no tenés la culpa, pero yo te perdoné más a vos, así que anda con aquel y arreglate con él. ¿Y esto te va a dar qué? Paz, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, tenga paz. ¿Cuál es el problema, hermano? Le deben plata, perdónele, hombre. Si hay alguno que me debe aquí, yo le perdono la deuda hoy. Si alguno que le presté alguna plata, hermano, hoy le perdono la deuda. ¿Y por qué no se perdonan las deudas a usted? Ah, hermano, es que el pistillo le cuesta uno. Dios te da más, hermano. Cuando tú das, dando es como recibimos. Cuando tú das, miren, Dios te sobreabunda. Tú das un cachito y recibes un volcán. Así es mi Dios, hermano. La bendición que Dios le dedica a Pablo, al Timoteo, la hace extensiva a la iglesia. Porque ahora no me da tiempo, lástima. Pero aquí Timoteo recibe una instrucción de parte del apóstol Pablo. Y es que Timoteo no se aparte de la gracia, de la misericordia. ¿Y de qué? Y de la paz. Que reconozca el ministerio en donde está y que sea feliz. Y que no acepte ninguna otra doctrina dentro de la iglesia. La gracia de Dios está en medio de nosotros. Sáquese todas esas ideas de ley, hermano. Y termino en un hecho grandioso y fundamental, que es en el libro de San Juan. Mi hermanos, esta es la cosa más gloriosa que usted puede imaginarse, y lo voy a resumir en un minuto antes que me suene la campana. Y dice San Juan capítulo 1, versículo 15, leamos del 15. Dice: Juan dio testimonio ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Y dice: y clamó diciendo, ¿qué dijo? Este es el que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. ¿Qué es eso, hermanos? Eterno quiere decir eso. Cristo es eterno. Y les explicaba a los hermanos varones que el plan de salvación de Jesucristo, y lo leímos precisamente en 2 Timoteo, el plan de salvación de Jesucristo ya estaba de todos los siglos. Dios sabía que el hombre iba a fallar y a Cristo estaba listo para pagar tu pecado. Y todavía no habías pecado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice, porque, ¿qué dice? De su plenitud tomamos. ¿Y qué se refiere a todos, hermanos? Aquí están judíos, aquí están gentiles, aquí está, porque Él vino por el mundo entero para que sea salvo. Aparte es que no le recibieron, porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero Él vino para todos, porque la obra salvífera de Jesucristo era una obra para todos los hombres. Así que todo el que cree en Jesucristo va a ser salvo. La obra es perfecta. Y dice Juan, dice, porque de, dice, Juan dio testimonio de él y este es el que viene. Bueno, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué quiere decir plenitud, hermano? ¿Ah? Que no hay otro personaje, que no hay nadie más, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos tener salvación y vida eterna, sino solo en Cristo Jesús. No hay hombre que te pueda salvar, no hay mandamiento que te pueda salvar, únicamente Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso predicamos la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Y acá dice, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia, que dice, sobre gracia. Ahora, ¿por qué dice gracia sobre gracia, hermano? Porque aún la ley era parte de la gracia, hermano. Porque la ley son los andamiajes, son los parales para poder empezar la construcción que Cristo iba a hacer precisamente en su obra perfecta. Entonces, ya la ley en sí, y también los profetas, y también los jueces, y también lo que Dios había establecido a través de Enoc, a través de Elías, a través de Noé, la manifestación de Jesucristo ya estaba en ellos. Hermanos, y el Espíritu de Jesucristo se manifestó en Noé, por eso Noé agradó a Dios. El Espíritu de Jesucristo se manifestó en David, porque ya estaba el Espíritu de Cristo ahí. Se manifestó en Josué, se manifestó en Enoc, se manifestó en todos los hombres. El Espíritu de Cristo ya estaba manifiesto, solo que no se había revelado a los hombres. Jesucristo estaba en ellos, pero no se había revelado como tal. Había un anuncio de que venía algo grande. Lo grande era Jesucristo. Pero los profetas estaban anunciando. Por eso dice precisamente en Hebreos, de que los profetas anunciaron en otros tiempos y en otras épocas a través de ustedes lo saben. Pero cuando viene esto, Viene Jesucristo y ya se manifestó. Y por eso esa es la gracia, que Cristo ya se había manifestado. Antes de que viniera en carne, Cristo ya se había manifestado en los profetas. El Espíritu de Cristo hablaba ya a través de los profetas. Amén. Ahora viene la gracia, pero viene una gracia que es sobre esa gracia. ¿Y cuál es? El advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cristo se hace vivo, Cristo se hace presente, Cristo se hace carne y se presenta a los hombres. Por eso es gracia sobre gracia, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es un regalo sobre otro regalo. Es que ya Dios te había anunciado a Jesucristo, solo que ahora a través de Jesucristo, viene Jesucristo y nos hereda el Espíritu Santo. Y dice Dios, ya no estarán solos, yo les daré un consolador que es el Espíritu Santo, y Él va a estar allí con ustedes y ahí dentro de ustedes. Ya no tendrán ustedes necesidad que le estén predicando a los hombres, que les estén llenando la cabeza. Yo escribiré, dice, mis leyes, mis pensamientos, les escribiré en las mentes, ya no en tablas de piedra, sino en vuestros corazones. Ante la presencia de ese Dios vivo y verdadero, a través de Jesucristo, como manifestación viva de Dios, dice, gracia sobre gracia. Oigan, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Esa era parte de la gracia. Pero Moisés falló. Amén, hermano. Porque no pudo vivir la ley. Ahora Cristo, sin pecado, vivió la ley y cumplió la ley y los profetas. Pero la gracia, ¿y qué dice? Ahora, ¿y por qué dice la verdad? Porque lo demás no había revelado todo lo que había. Jesucristo vino a revelar el gran misterio de la salvación. Ahora viene la misericordia y viene la verdad. La ley era parte de la misericordia, pero ahora viene la verdad de verdades. Amén.